Dos años de vacaciones. Cuaderno tercero. Capítulo primero. Ninguna novedad había ocurrido en French Den durante la ausencia de Gordon. El jefe de la pequeña colonia no tenía más que alabanzas para Brian, a quien los pequeños demostraban un sincero cariño. Y si Don Ifán no fuera de natural tan altanero y envidioso, hubiera apreciado también sus buenas cualidades. Mas, por desgracia, no sucedía así. Y merced al ascendiente que ejercía sobre Wilcox, Webb y Cross, estos hacían causa común con él cuando se trataba de contrariar al joven francés, tan diferente por carácter de sus compañeros anglosajones. Brian no se cuidaba de ello, cumplía con lo que consideraba su deber, sin preocuparse jamás de lo que se pensaba de su conducta. Su gran pesar era la actitud de su hermano, a quien había interrogado de nuevo, sin obtener más respuesta que esta. «No, hermano, no, no tengo nada». «¿No quieres confesarlo?», le dijo. «Haces mal. Sería un gran consuelo para ti, lo mismo que para mí. Cada día observo que estás más triste y más sombrío. Vamos, soy tu hermano mayor, y tengo derecho a saber la causa de tu pena. ¿Qué falta has cometido?». «Hermano», respondió por fin Santiago, como si no pudiese resistir a algún secreto remordimiento. «Lo que he hecho, tú tal vez me lo perdonarías, pero los demás...» «¿Los demás? ¿Los demás?», exclamó Brian. «¿Qué quieres decir, Santiago?». Las lágrimas corrieron por las mejillas del pobre niño, pero a pesar de la existencia de su hermano, solo dijo: «Más adelante lo sabrás todo. Más adelante». Después de esta respuesta, puede comprenderse fácilmente cuál sería la inquietud de Brian. ¿Qué falta tan grave podía haber cometido Santiago? Eso es lo que quería saber, de cualquier modo que fuese. Así es que cuando Gordon hubo de volver de su excursión, le habló de lo confesado a medias por su hermano, rogándole interviniera en el asunto. «¿Para qué?», le respondió con mucha cordura el americano. «Más vale dejar a Santiago que obre con entera libertad. Lo que ha hecho será alguna falta cuya importancia exagera. Esperemos, pues, a que espontáneamente se explique». Desde el inmediato día 9 de noviembre, los jóvenes colonos se pusieron a la faena, pues el trabajo no faltaba. En primer lugar, fue preciso atender a las reclamaciones de Mocó, cuya despensa empezaba a estar desprovista, no obstante que las redes, ballestas, lazos y trampas habían funcionado varias veces. En realidad, lo más urgente era caza mayor, y para obtenerla, hacíase preciso construir trampas bastante fuertes, con que coger vicuñas, pecaris, huaculis, sin gastar pólvora ni plomo. Y a esta operación consagraron todo el mes de noviembre, que corresponde a mayo en las latitudes del hemisferio septentrional. El huacano, la vicuña y sus cachorritos habían sido instalados provisionalmente debajo de los árboles más cercanos a la gruta, y allí, atados con largas cuerdas que les permitían moverse en cierto radio, pacían tranquilamente. Esto les bastaba durante el buen tiempo, pero como para el invierno sería necesario arreglarse un abrigo más conveniente, Gordon proyectó construir al pie del Oakland Hill, del lado del lago y junto a la puerta del hall, un establo con algún terreno alrededor a manera de corral y cercado todo por una empalizada. Pusieron manos a la obra y un verdadero taller se organizó bajo la dirección de Baxter. Era un gusto ver a aquellos muchachos manejar con más o menos destreza las herramientas de carpintería que habían encontrado en una caja a bordo del Slagui. Si echaban a perder alguna cosa, no se descorazonaban por eso y volvían a empezar de nuevo. Árboles de un grueso mediano, cortados a flor de tierra y despojados de su ramaje, sirvieron de pies de derecho para formar la empalizada, de un espacio bastante grande para que una docena de animales pudiese vivir allí con toda comodidad. Estos troncos, bien hundidos en el suelo y unidos por travesaños, eran suficientes para resistir al empuje de las fieras, caso de que tratasen de franquearlo o derribarlo. El establo, cuyo techo cubrieron con una lona embreada, fue construido con el maderamen de la obra muerta del buque, ahorrándose de ese modo el trabajo de aserrar unos cuantos árboles para proveerse de tablas. Una seca y espesa cama, un buen alimento de hierba, musgo y hojas, de que se haría gran acopio, era todo cuanto se necesitaba para que los animales domésticos se conservasen en perfecto estado de salud. No hay para qué decir que hasta que el cercado se terminara, el huacano y las vicuñas se recogían todas las noches en Store Room, por temor a los chacales, zorras y demás fieras que rondaban la noche demasiado cerca de French Den. Garnet y Service, especialmente encargados de cuidar esta cuadra, hallaron pronto su recompensa, viendo que el guanaco y las vicuñas se amansaban cada día más. Verdad es que sus cuidados se aumentaron, porque el cercado no tardó mucho en recibir nuevos huéspedes, como fueron un segundo guanaco que se había dejado coger en una de las trampas del bosque, un par de vicuñas, macho y hembra, de que se apoderó Buster con ayuda de Wilcox, que empezaba también a manejar perfectamente las bolas, y un nandú que Fan cogió a la carrera. Gran alegría recibió Servis al ver llegar el avestruz, recordando sin duda el primero que cazaron. Pero si bien pronto se convenció de que con este animal alcanzaría lo que con el otro, esto es, gastar la paciencia sin conseguir domesticarlo. Mientras Garnet y Servis, como acabamos de decir, se ocupaban del cuidado de los animales, Wilcox y algunos de sus compañeros no dejaban de preparar trampas y lazos que iban a mirar todos los días. Inverson y Jenkins, pequeños ambos, tuvieron también su parte de atenciones serias, pues cuidaban con mucho esmero un corral que encerraba algunas abutardas, faisanes, pintadas y tinamous, que se habían cogido con lazos. Como se ve, Moko tenía ahora a su disposición no solo la leche de las vicuñas, sino también huevos de las aves del corral, y de seguro que hubiera preparado alguna vez cualquier plato de dulce si Gordon no le hubiera recomendado que economizara el azúcar. Así es que únicamente los domingos y algún que otro día de fiesta se veía en la mesa un plato extraordinario, con gran contento de Doll y Costar, que se regalaban a boca llena. Pero si no era fácil fabricar azúcar, ¿sería posible hallar alguna sustancia que hiciera sus veces? Estudiando sus Robinsones, decía Servis que no había más que buscar, y que se hallaría, pues así lo había aprendido en ellos. Gordon buscó, pues, y concluyó por descubrir, en medio de los matorrales de Trapp's Woods, un grupo de árboles que 3 meses más tarde, en los primeros días del otoño, se cubrirían de un follaje de color púrpura, ofreciendo a la vista un hermoso efecto. «Son arces», dijo, «árboles que dan azúcar». «¿Árboles de azúcar?», exclamó Constar. «No, goloso», respondió Gordon. «He dicho que dan azúcar. No te relamas, pues». Este era uno de los más importantes descubrimientos que los jóvenes colonos habían hecho desde su instalación en la gruta. Practicando una incisión en el tronco de esos arces, Gordon obtuvo un líquido producido por la condensación de la savia, que, solidificándose, daba una materia azucarada. Aunque inferior en calidad, sacarina a los jugos de la caña y de la remolacha, esa sustancia no era menos preciosa para las necesidades de la cocina, y mejor, en todo caso, que los productos similares que se sacaban de los abedules en la primavera. Teniendo azúcar, no tardaron en fabricar licor. Por consejo de Gordon, Moko ensayó tratar por la fermentación los frutos del trulca y del algarrobo. Después de haberlos machacado en una cuba, valiéndose de una pesada maza de madera, tuvo el gusto de ver que dieron un caldo cuyo sabor le hizo conocer que hubiera bastado para endulzar las bebidas calientes a falta del azúcar de arce. En cuanto a las hojas cogidas del árbol de té, les pareció que eran casi tan buenas como las de la odorífera planta china, así es que en sus excursiones por el bosque no dejaron de hacer abundante acopio de aquellas salutíferas hojas. Como se ve, la isla Sherman abastecía a sus habitantes, si no de lo superfluo, a lo menos de lo necesario para la vida. Lo que les faltaba, con gran pesar suyo, eran legumbres frescas y verduras, teniendo que contentarse con las que estaban en conserva y que Gordon economizaba lo que podía. Brian procuró cultivar aquellas batatas, vueltas al estado silvestre, que el náufrago francés había sembrado al pie del acantilado, pero su ensayo no dio resultado satisfactorio. Felizmente, el apio, según se recordará, crecía en abundancia en las orillas del lago, y no habiendo razón por lo tanto para economizarlo, hacía las veces de las verduras, sin que por eso perdieran la esperanza de hallar con qué reemplazarlo en alguna de sus excursiones por el campo. Las redes tendidas durante el invierno en la orilla izquierda del río habían sido transformadas para la caza en la estación cálida, y muchas perdices y otros pájaros se dieron prender en ellas. Donifan tenía muchas ganas de explorar la vasta región del South Moors, al otro lado del río Zealand, mas no se atrevió a aventurarse a través de aquellos inmensos pantanos, cubiertos en gran parte por las aguas del lago, mezcladas con las del mar en la época de las crecidas. Wilcox y Webb cogieron cierto número de agutis tan grandes como liebres, cuya carne blancuzca y algo seca es intermedia entre la del conejo y la del puerco. Hubiera sido muy difícil cogerlos a la carrera, aun con la ayuda de Fan, pero cuando estos animales se hallaban en sus madrigueras, bastaba silbar suavemente para atraerlos al orificio y apoderarse de ellos. Diferentes veces nuestros jóvenes cazaron también algunas mofetas, glotones grises y zorrillos, parecidos a las martas por su hermosa piel negra rayada de blanco, si bien tienen la contra de que exhalan un olor fétido. «¿Cómo pueden sufrir ellos mismos el hedor que despiden?», preguntó Inverson. «Ya lo creo». «Por la costumbre», respondió Servis. El lago, poblado de una infinidad de peces, les daba, entre otros, hermosas truchas, pero tenían también el defecto de conservar, a pesar de la cocción y del condimento, un gusto a cieno nada agradable. Es verdad que podían recurrir a la pesca en Slowy Bay, de aquellas ricas merluzas que se refugiaban a millares entre las algas y los fucus, y luego, cuando llegara la época en que los salmones remontan el río Zeeland, Mocó procuraría hacer un buen acopio de este pescado, que conservado en salmuera, aseguraría un buen alimento para el invierno. Por una indicación de Gordon, que se valía de todos los medios para escatimar las municiones, Baxter se ocupó en fabricar algunos arcos de flexibles ramas de fresno y flechas de caña con un clavo en su remate, lo que permitió a Wilcox y a Cross, los mejores tiradores de la colonia después de Doniphan, matar de vez en cuando alguna caza menuda. Sin embargo, por más opuesto que era Gordon, según hemos dicho, a que se gastase la pólvora, se presentó una circunstancia que les obligó a apartarse de su habitual propósito. Un día, era el 7 de diciembre, Doniphan le llamó aparte y le dijo: «Estamos infestados de chacales y zorras. Vienen a manadas durante la noche, destruyen los lazos y se comen la caza que allí encuentran. Es menester acabar con ellos de una vez». «¿No se pueden poner trampas?», dijo Gordon, que comprendía demasiado bien lo que su compañero quería. «¿Trampas?», respondió Doniphan, que no había perdido nada de su desdén para aquellos artefactos de caza. «¿Trampas? Si se tratara solamente de los chacales, son bastante estúpidos y se dejan coger en ellas algunas veces. Pero las zorras son muy diferentes. En gran manera astutas, desconfían, a pesar de todas las precauciones que toma Wilcox, y el mejor día nos encontraremos con que en nuestro corral y cercado no quedará un ave». «Pues bien, ya que es necesario», respondió Gordon, «concedo algunas docenas de cartuchos, pero procurad no desperdiciar los tiros». «Está bien, cuenta con ello, Gordon. La próxima noche nos pondremos al acecho al paso de estos animales y haremos tal matanza que no los volveremos a ver en mucho tiempo». Esa destrucción era en efecto urgente. Las zorras de aquellas regiones, en particular las de América del Sur, son, según parece, más ladinas aún que las de Europa, pues hacen grandes estragos en los alrededores de las haciendas, teniendo bastante inteligencia para cortar las tiras de cuero con que amarran los caballos o las reses en los pastos. Llegada la noche, Doniphan, Brian, Wilcox, Baxter, Webb, Cross y Service fueron a apostarse a los alrededores de un cover, nombre que se da en el Reino Unido a unos anchos espacios de terreno, salpicados de breñas y zarzales. Este cover estaba situado cerca de Trump's Woods, por el lado del lago. Fan no era de la partida, porque hubiera perjudicado más bien que ayudado en aquella emboscada, toda vez que no se trataba de seguir una pista. Además, las zorras no dejan ninguna emanación a su paso, y por eso los mejores perros no encuentran su huella. Eran las 11 cuando Doniphan y sus compañeros se pusieron en acecho. La noche estaba muy oscura, y ni el más ligero soplo de la brisa turbaba el silencio que reinaba en el bosque, permitiendo oír el paso de las zorras por la seca hierba. Un poco antes de las 12, Doniphan notó la aproximación de una manada de aquellos animales que atravesaban el cover para ir a beber al lago. Los cazadores esperaron, no sin impaciencia, que hubiera unos 20 reunidos, lo que necesitó algún tiempo, porque avanzaban con mucha circunspección, como si hubieran adivinado que les tendían alguna emboscada. De repente, a una señal de Doniphan, varios disparos se oyeron, dando todos en el blanco, pues 5 o 6 zorras rodaron por el suelo, mientras que las demás, huyendo, se escabullían por derecha e izquierda. Pero casi todas iban mortalmente heridas. Al amanecer, se encontraron 10 de estos animales tendidos entre los matorrales, y como la matanza duró 3 noches seguidas, la pequeña colonia se libró de aquellas peligrosas visitas que amenazaban la vida de los habitantes del cercado, y además proporcionó a los muchachos unas 50 hermosas pieles de un gris plateado que, destinadas a alfombras o abrigos, podían prestarles gran servicio. El 15 de diciembre se verificó una gran expedición a la bahía Slowey, y como el tiempo no podía ser mejor, Gordon decidió que todos formasen parte de ella, cosa que celebraron los niños con gran alegría. Saliendo al amanecer, era probable que estuvieran de vuelta antes de la noche, pero si sobreviviera algún percance que lo retrasara, ningún inconveniente había en que acamparan debajo de los árboles. Esta expedición tenía por principal objetivo cazar las focas que en la época de los fríos frecuentaban el litoral de Bread's Cove para utilizar su aceite. Porque como las grasas y líquidos combustibles para alumbrado se consumieron en grandes cantidades durante las largas noches de invierno, estaban ya a punto de faltar, no quedando de las velas que habían hallado fabricadas por el náufrago francés más que 2 o 3 docenas, así es que urgía aprovisionarse de ellas y eso preocupaba mucho al previsor Gordon. Mocón había conservado, es verdad, alguna grasa de los rumiantes, roedores y animales de toda clase, pero como no era mucha, se consumiría muy pronto con el gasto diario. No sería posible obviar este inconveniente con algunas sustancias que diera la naturaleza preparadas ya o sin preparación. a falta de aceite vegetal, ¿no podrían la pequeña colonia suministrarse aceites animales? Era seguro que así sucedería si llegaban a matar cierto número de aquellas focas que venían a solazarse en el banco de arrecifes de Slowey Bay durante el verano. Pero era menester apresurarse, porque estos anfibios no tardarían en buscar las aguas más al sur, en los parajes del Océano Austral. Como se ve, la proyectada expedición tenía una gran importancia y los preparativos se hicieron de modo que dieran felices resultados. Hacía algún tiempo que Service y Garnet se habían aplicado con regular éxito a enganchar a los dos guanacos para amaestrarlos en el tiro, a cuyo efecto Buster había fabricado unas cabezadas o jáquimas, urdiendo filamentos vegetales con tirillas cortadas de pedazos de lona. Y si aún no les podía montar, ya era posible, por lo menos, dedicarlos al arrastre del carro, que, como se recordará, habían, aunque toscamente, construido. El vehículo fue cargado con municiones, provisiones de boca y diversos utensilios, entre otros una ancha vasija y media docena de barriles vacíos, que volverían llenos de aceite de foca, pues más valía despedazar aquellos animales al lado del mar que llevarlos a French Den, en donde el aire se hubiera viciado con aquellos malos olores. Partieron al amanecer, andando sin dificultad las dos primeras horas. El carro no iba muy deprisa a causa de que el suelo bastante desigual de la orilla derecha del río Zeelan no se prestaba a la tracción de los guanacos, pero las dificultades aumentaron considerablemente cuando tuvieron que rodear la hondonada de Bog Woods entre los árboles del bosque. Y como las piernecitas de Dole y de Costar se resintieron mucho en aquella caminata, Gordon, por indicación de Brian, les dijo que se subieran al carro para que descansaran sin necesidad de interrumpir el viaje. Hacia las 8, mientras que los guanacos surcaban con trabajo a la orilla de la hondonada, unos gritos fuertes lanzados por Cross y Webb, que iban delante, llamaron la atención de Donnie Fan, que inmediatamente y seguido luego por todos los demás acudió a ver lo que sucedía. En medio del cieno de Bogwood y a un centenar de pasos de distancia se revolcaba un enorme cuadrúpedo. El joven cazador conoció ser un hipopótamo que, felizmente para él, desapareció antes de que fuera posible mandarle una bala. —¿Qué clase de animal era ese tan grande? —preguntó Doll asustado. —Es un hipopótamo —le respondió el americano. —¿Un hipopótamo? Vaya un nombre extraño. —Es como si dijéramos un caballo anfibio —dijo Brian. —Pero no se parece nada al caballo —repuso Costar. —No —exclamó Service—, y creo que sería mejor que le hubiera llamado puercopótamo. Esta reflexión natural y lógica provocó una alegre carcajada en los pequeños. Ya eran más de las 10 cuando nuestros viajeros llegaron a las playas de Slowey Bay e hicieron alto cerca de la orilla del río, en el mismo sitio en que acamparon durante la construcción de la balsa. Un centenar de focas se hallaban allí retozando entre las rocas o calentándose al sol. Las había hasta encima de la arena, más allá de los arrecifes. Estos anfibios no debían estar acostumbrados a la presencia de los hombres, que sin duda no habían visto jamás, puesto que la muerte del náufrago francés se remontaba a unos 20 años atrás. Así es que, abandonando su acostumbrada prudencia, las más viejas no se habían puesto de centinela para avisar a las demás si se presentaba algún peligro. Sin embargo, era preciso no asustarlas de antemano, porque no hubieran tardado en desaparecer con perjuicio de los colonos. El primer cuidado de los expedicionarios, cuando llegaron, fue echar una ojeada hacia el horizonte, pero el mar se encontraba completamente desierto. La isla Sherman estaba lejos, sin duda, de todo camino marítimo. Podía suceder, no obstante, que algún buque pasara cerca de aquellos parajes y, en este caso, un puesto de observación colocado en el acantilado o bien en el cabo, con uno de los cañones del schooner para hacer las señales, hubiera sido mejor que el mástil clavado en Oakland Hill. Mas, como para esto sería necesario permanecer constantemente allí y lejos, por consiguiente, de French Den, Gordon lo juzgó impracticable, y el mismo Brian, a quien preocupaba siempre la idea de volver al lado de su familia, era de la opinión de Gordon. Sensible ciertamente fue para todos que French Den no estuviera al lado del Slowey Bay. Después de un rápido almuerzo y en el momento en que el sol de mediodía convidaba a las focas para que se calentasen en la playa, los colonos se prepararon para cazarlas. Durante esta operación, Inverson, Jenkins, Dole y Costar se quedaron en el campamento, bajo la custodia de Moko, para atender a los guanacos, que pacían debajo de los árboles, y para cuidar de que Fan estuviese amarrado, pues no convenía soltarle en medio de aquel rebaño de anfibios. Todas las armas de fuego de la colonia habían sido llevadas, juntamente con una buena cantidad de municiones, que Gordon no había escatimado esta vez, porque se trataba del interés general. Ya dispuestos para la cacería, comprendieron que lo primero que debía hacerse era cortar la retirada a las focas por el lado del mar, a cuyo fin, Donnie Fan, que tenía, por unánime consentimiento de sus compañeros, el cuidado de dirigir la maniobra, les mandó que bajasen hasta la embocadura del río, escondiéndose cuanto pudiesen en el ribazo y después seguir por detrás de los arrecifes, de cuyo modo cerrarían el paso a las focas. Este plan fue ejecutado con mucho acierto, y los cazadores, separados por una distancia de 15 o 20 metros uno de otro, formaron un semicírculo sobre el mar y la playa. Entonces, a una señal de Don Ifán, todos se levantaron y dispararon sus escopetas. Cada tiro hizo una víctima. Las focas, que no habían sido heridas, asustadas por el ruido de los tiros, se precipitaron dando brincos hacia los arrecifes, persiguiéndolas los colonos con los revólveres. Don Ifán, entregado por completo a su pasión favorita, hacía cosas maravillosas, mientras que sus compañeros le imitaban lo mejor que podían. Esta matanza duró solo pocos minutos, aunque los anfibios fueron perseguidos hasta las últimas rocas. Los que sobrevivieron desaparecieron en las olas, dejando una veintena de muertos en la playa. La expedición, como se ve, había salido bien, y los cazadores, de vuelta a su campamento, se instalaron debajo de los árboles para quedarse allí unas 36 horas, según sus cálculos. Ocuparon toda la tarde en una tarea que no dejaba de ser repugnante, pero como era indispensable, todos se pusieron resueltamente a la faena. En primer lugar, era necesario transportar todas las focas a la arena, lo que no dejó de ser algo penoso, porque aquellos animales, de regular tamaño, pesaban mucho. Mientras tanto, Mocó preparó la vasija encima de dos piedras, la llenó de agua del río y encendió lumbre. Las focas, partidas en trozos de 5 o 6 libras, fueron colocados en ella, y después de algunos instantes de ebullición, comenzó a desprenderse un aceite muy claro que nadaba en la superficie y con el cual llenaron los toneles. Como la ocupación a que se habían entregado era muy desagradable por causa del punzante hedor que desprendía la carne al cocerse, todos se tapaban las narices y eran de oír las bromas que se ocurrían a aquella gente alegre con motivo de tan ingrato perfume. Pero era necesario obrar a pesar de todo, y hasta el delicado Lord Don Ifán no escaseó su trabajo, que empezó de nuevo al amanecer. Al fin del segundo día, Mocó había recogido algunos centenares de galones de aceite, que parecieron bastar para el alumbrado de French Ten durante todo el invierno, de lo cual se alegraron mucho, tal vez que no les sería dable recoger más por entonces, porque las focas no volverían a presentarse en los arrecifes, y era seguro que no se dejarían ver ya en la bahía hasta que el tiempo les hiciera olvidar el espanto que habían sufrido. Al rayar el alba del día tercero, los colonos levantaron el campamento. La víspera por la tarde, el carro había sido cargado con los barriles y demás utensilios, así es que llegado el momento de marchar, no hubo más que enganchar los guanacos y salir andando, como lo hicieron, pero siendo la carga de mayor peso que antes, los guanacos caminaban con gran lentitud, no solo por la pesadez del vehículo, sino por ir el terreno cuesta arriba, hasta Family Lake. En el momento de la partida, se oían los graznidos ensordecedores de miles de aves de rapiña, que, viniendo del interior de la isla, se disputaban los restos de aquellas carnes muertas, de que pronto no quedaría ni rastro. Después de un postrer saludo a la bandera del Reino Unido, que flotaba en la cresta del acantilado, y después de una postrera mirada hacia el horizonte del Pacífico, la colonia se puso en marcha, remontando la orilla derecha del Zealand. Ningún incidente se produjo durante la vuelta. A pesar de las penalidades del camino, los guanacos, ayudados por los colonos en los pasos difíciles, cumplieron bien su cometido, y llegaron a la gruta antes de las 6 de la tarde. Los días que siguieron a aquella expedición fueron empleados en los trabajos habituales. Probaron el aceite en los faroles y vieron con satisfacción que, no obstante su clase inferior, bastaría para el alumbrado, librándose así de pasar a oscuras las largas noches de invierno. Navidad, tan alegremente festejada por los anglosajones, se acercaba. Gordon quiso que se celebrara del modo más solemne que les fuera posible, pues sería como un recuerdo dirigido a la patria querida, como un envío de los afectos del corazón hacia sus desconsoladas familias. Gordon anunció, pues, que los días 25 y 26 de diciembre serían días de asueto. Se celebraría la Nochebuena en la isla Sherman, como se celebra en otros países el día de Año Nuevo. Esta proposición fue acogida con manifestaciones de gran júbilo. Habría ciertamente, según dispuso el americano, una gran comida, para la que Mocó prometía esmerarse mucho, toda vez que la despensa se hallaba bien provista. Service y el negrito conferenciaban frecuentemente respecto a tan importante asunto culinario, mientras que Doll y Costar, engolosinados de antemano, acechaban sin cesar para ver si sorprendían el secreto de sus deliberaciones. El gran día llegó por fin. Encima de la puerta del hall, o sea, la de la sala, colocaron Baxter y Wilcox artísticamente unas cuantas banderas y banderolas, lo que daba a French Den un aspecto de fiesta. Por la mañana, un cañonazo disparado por Don Ifan despertó alegremente los ecos de Oakland Hill. Enseguida los niños vinieron a ofrecer a los mayores sus felicitaciones, que les fueron paternalmente devueltas. Costar recitó un pequeño discurso dirigido al jefe de la colonia, dándole las gracias en nombre de todos sus súbditos por el acierto con que los gobernaba. Cada cual se puso sus mejores trajes. El tiempo estaba magnífico y hubo, antes y después del almuerzo, paseo por las orillas del lago y distracciones diversas en Sport Terrace. Habían llevado consigo muchos de aquellos juegos tan en uso en Inglaterra y que se componen de bolos, pelotas, mazas y raquetas. Así es que podían jugar al golf, que consiste en rodar bolas de goma hasta hacerlas entrar en algunos de los agujeros hechos a larga distancia, al fútbol, cuya grandísima pelota de cuero se lanza con los pies, a los bowls, o sea, bolos de madera ovalados, de los que hay que corregir con destreza la desviación debida a su forma, y en fin, a los fives, que se parece a nuestro tradicional juego de pelota. El día fue divertido, y los pequeños especialmente se entregaron por completo a la alegría propia de sus pocos años. No hubo discusiones ni querellas. Brian se dedicó a entretener a los niños, si bien con el disgusto de no poder conseguir que su hermano Santiago participase de sus diversiones. Y Don Ifan, con sus principales, Webb, Cross y Wilcox, jugaban separados de los demás, a pesar de las observaciones del juicioso americano. Por fin, cuando una nueva descarga de artillería anunció la hora de la comida, los jóvenes colonos se sentaron a la mesa. Sobre esta, cubierta con blanquísimo mantel, se veía un árbol de Navidad, colocado en el centro y rodeado de flores. De sus ramas pendían banderitas inglesas, americanas y francesas. Es verdad que Mocón se había distinguido en la elección de los manjares y se mostró muy satisfecho por los plácemes que le dirigieron, así como a Service, su colaborador. Un agutí estofado, un salmorejo de tinamous, una liebre asada rellena de hierbas aromáticas, una butarda con los alones levantados, como presentan a los faisanes en Bellevue, tres cajas de legumbres en conserva, un pudding, y qué pudding, dispuesto en forma de pirámide, con las tan apreciadas pasas de Corinto mezcladas con frutas de algarrobo, y que estuvo más de 8 días remojándose en un baño de brandy. Luego, algunas copas de clarete, licores, té y café. El aniversario del cristianismo en la isla Sherman fue, como se ve, bastante festejado por sus habitantes. Al final de la comida, Brian brindó por Gordon, quien contestó brindando a su vez y bebiendo a la salud de la colonia y en recuerdo de sus respectivas familias. En fin, Coster se levantó y en nombre de los niños dio las gracias a Brian por los desvelos y los cuidados que había tenido para con ellos. El joven francés no pudo ocultar la viva emoción que le embargaba oyendo los hurras que resonaron en honor suyo y que solamente no encontraron eco en el corazón de Don Ifan. Capítulo segundo. 8 días después empezó el año 1861, y en aquella parte del hemisferio austral nuestros jóvenes colonos se hallaban en pleno verano. Hacía cerca de 10 meses que los náufragos del Slowey habían encallado en aquella isla, a 1800 leguas de Nueva Zelandia. Durante este periodo, hay que reconocerlo así, su situación había mejorado poco a poco y parecía asegurada la vida material. Pero estaban siempre solos en aquella tierra desconocida. Los únicos socorros que podían esperar tenían que venir de fuera. ¿Llegarían antes de concluir el verano? ¿O se verían obligados a sufrir los rigores de un nuevo invierno, tan crudo en aquella región? Hasta aquí habían gozado de una perfecta salud, merced a la previsión del jefe de aquella sociedad, que lo vigilaba todo, lo que no dejaba, a veces, de provocar algunas murmuraciones por su severidad, pues Gordon no permitía imprudencia alguna ni excesos de ninguna clase, máxime cuando hacíase preciso prevenir cualquiera de esas enfermedades que no perdonan, sino raras veces, a los niños. En suma, si el presente era llevadero, el porvenir no dejaba de inspirar serias inquietudes, y Brian, a cualquier precio que fuera, hubiera querido abandonar la isla de Sherman. Eso era de todo punto imposible. Con la única embarcación que poseían, con aquella débil canoa, era un disparate crasísimo atreverse a emprender una travesía que podía ser larga si la isla no pertenecía a algún grupo del Pacífico o si el continente más cercano estuviera a algunos centenares de millas. Pues, aun cuando 2 o 3 de los más atrevidos se sacrificasen para ir en busca de una tierra al este, ¿a cuántos peligros no se expondrían antes de alcanzarla? Y en cuanto a construir un buque bastante grande para atravesar el Pacífico, ¿podían ellos hacerlo? Seguramente no, por ser un trabajo que superaba sus fuerzas. El pobre Brian no sabía qué imaginar para la salvación de todos. Esperar, y siempre esperar, trabajar para hacer más cómoda cada día la habitación en la gruta, era lo único que podía procurarse. Luego, si no en el presente verano, porque la necesidad de prevenirse contra las bajas temperaturas apremiaba, en el siguiente, y lo antes posible, acabarían de reconocer la isla. Convencidos de esto, cada cual se consagró resueltamente a su faena, pues recordando lo riguroso que era el invierno en aquella latitud, y teniendo presente que durante semanas y meses el mal tiempo les obligaría a encerrarse en el hall, no querían desperdiciar la ocasión de precaverse contra el frío y el hambre, enemigos las más capitales y crueles que allí se podían presentar. Para combatir el frío en Fretchden era menester acaparar combustible, y por corto que fuera el otoño, seguramente que no acabaría sin que Gordon hiciese almacenar una cantidad suficiente de leña para alimentar las estufas noche y día. Hacíase también necesario pensar en el ganado que estaba en el cercado y en el corral. Trasladarlo a Store Room, o sea, a la gran habitación destinada a cocina y comedor, sería muy incómodo y antihigiénico. Lo mejor, por tanto, sería procurar sostener la temperatura del establo a un grado conveniente, caldeándola por medio de un hogar, y en la construcción de este, Baxter, Brian, Service y Moko emplearon el primer mes del año. En cuanto a las provisiones de boca para la invernada, Donifan y sus compañeros de caza se encargaron de abastecer las despensas, a fin de que el jefe de cocina no diese rienda suelta a su mal humor. Todos los días recorrían las trampas, y lo que no servía para el alimento diario iba a aumentar las reservas, de las que, dispuestas con diferentes preparaciones, el negrito cuidaba con gran esmero. Por largo, pues, que fuese el invierno, la comida no había de faltar. Hacía ya muchos días que Brian pensaba en hacer una nueva exploración para reconocer la parte oriental de Family Lake. Quería saber si había allí bosques, pantanos o dunas, y si ofrecía nuevos recursos que pudieran utilizarse. Habló de ello con Gordon, considerando necesaria aquella expedición por el motivo que a seguida expuso. «Aunque nos consta que el mapa del náufrago francés, Francisco Baudouin, es bastante exacto», dijo Brian, «me parece que no estaría de más reconocer el Pacífico, al este de nuestra isla. Tenemos a nuestra disposición excelentes anteojos, cosa que no poseía mi compatriota, y quién sabe si no descubriremos algunas tierras que él no pudo ver. Su mapa presenta a la isla Sherman como solitaria, mas muy bien podría no ser así». «La misma idea te persigue sin cesar», le respondió Gordon, «y tienes muchas ganas de salir de aquí». «Lo confieso, amigo mío, estoy cierto de que piensas como yo. ¿No debemos encaminar todos nuestros esfuerzos a volver lo más pronto posible al seno de nuestras familias?» «Puesto que lo quieres, sea», respondió el americano. «Organizaremos una expedición. ¿En la que todos tomaremos parte?», preguntó Brian. «No, pero deberán acompañarte 6 o 7 de nuestros compañeros. Es demasiado. Siendo tantos, no habría más remedio que dar vueltas al lago por el norte o por el sur, y esto exigiría mucho tiempo y mucha fatiga. ¿Qué te propones entonces?» «Atravesarlo con la canoa. Y para esto basta que vayamos 3. ¿Y quién gobernará la embarcación?» «Moko», respondió Brian. «Conoce las maniobras, y yo entiendo algo también. Con una vela, si el viento nos favorece, o con 2 remos en el caso contrario, navegaremos fácilmente y recorreremos en poco tiempo las 5 o 6 millas que mide el lago en dirección al río, que según el mapa atraviesa los bosques del este, y bajaremos hasta su embocadura». «Está bien», respondió Gordon. «Apruebo tu idea, y yo acompañaré con gusto a Moko en este viaje explorativo». «No, amigo mío, yo lo haré, puesto que no estuve en la expedición al norte del lago. Ahora me toca a mí ser útil a mis compañeros, y reclamo...» «¿Útil?», exclamó Gordon. «¿Cuántos servicios no nos has prestado ya, mi querido Brian? Te has sacrificado más que ninguno, y te debemos mucho agradecimiento». «Vamos, Gordon, exageras. Todos hemos cumplido con nuestro deber. Vamos, ¿estás ya convencido?» «Como gustes. ¿Quién será el tercer expedicionario? No te propongo a Donifan porque...» «Oh, le aceptaría por compañero con mucho gusto», respondió Brian. «No tiene mal corazón. Es valeroso, diestro, y si no fuera por su carácter envidioso, sería un buen camarada. Creo que se me enmendará cuando comprenda que no procuro sobrepujarle en nada. Y llegaremos a ser un día, estoy cierto de ello, muy buenos amigos. Pero he pensado llevarme a otro». «¿A quién?» «A mi hermano. Su estado me apesadumbra cada día más. Alguna falta grave tiene que reprocharse, y no quiere decirlo. Tal vez durante esta excursión, estando solo conmigo...» «Tienes razón. Llévate a Santiago, y empieza ya tus preparativos de marcha». «No serán largos, pues nuestra ausencia no durará más que 24 o 36 horas». Aquel mismo día el americano participó a sus compañeros la proyectada expedición. Donifan se mostró muy despechado por no tomar parte en ella, y como se quejara Gordon, este le hizo comprender que las condiciones en que iba a hacerse el viaje no permitían que fueran más de 3 personas y que, como Brian la había ideado, justo era que la pusiera en ejecución. Todas las preferencias son siempre para él, ¿no es verdad, Gordon? Eres injusto, Donifan, injusto para con Brian y para conmigo. Donifan no insistió y se reunió a sus parciales Wilcox, Cross y Webb, con quienes pudo hablar a sus anchas de la contrariedad que experimentaba. Cuando el grumete supo que iba a trocar sus funciones de cocinero por las de patrón de canoa, no pudo ocultar su alegría y, sobre todo, siendo para acompañar a Brian, a quien profesaba un entrañable cariño. Service haría las veces de mocó, regocijándose mucho de ello, pensando que podría guisotear a su antojo sin que nadie le estorbara, y Santiago pareció bastante satisfecho por ir con su hermano y por dejar la gruta algunos días. La canoa fue aparejada con una vela latina que Mocó envergó y enrolló a lo largo del mástil. Se llevaron 2 escopetas, 3 revólveres, municiones en cantidad suficiente, 3 mantas de viaje, provisiones líquidas y sólidas, capotes de hule para caso de lluvia, 4 remos y no olvidaron la copia del mapa del náufrago para anotar nombres a medida que fueran descubriendo nuevas partes dignas de mención. El día 4 de febrero, a eso de las 8 de la mañana, y después de haberse despedido de sus compañeros, Brian, Santiago y Mocó se embarcaron en el dique del río Zilan. El tiempo era hermosísimo y soplaba una ligera brisa de sudeste. La vela fue desplegada y, colocado Mocó en la popa, asió el gobernalle, dejando a Brian el cuidado de tener la escota. Aunque la superficie del lago se hallaba apenas rizada, la canoa sintió vivamente el efecto de la brisa y cuando se encontró algo dentro, su velocidad se aceleró hasta el punto de que media hora más tarde, los colonos que observaban el curso de la embarcación desde Sport Terras no divisaban ya más que un puntito negro que pronto se perdería de vista. Mocó estaba, como hemos dicho, en la popa, Bría en medio y Santiago se sentó a proa, al pie del mástil. Durante una hora divisaron aún las altas cimas de Oakland Hill, luego todo desapareció y, sin embargo, no divisaban aún la orilla opuesta del lago que, según sus cálculos, no debía de estar muy lejos. Desgraciadamente, como sucede casi siempre cuando el sol va tomando fuerza, el viento dejó de soplar, no manifestándose ya sino por alguna ráfaga. «Es de sentir», dijo Brian, «que la brisa no haya durado todo el día». «Peor sería, señor Brian», dijo Mocó, «que el viento fuera contrario». «Eres filósofo, Mocó». «No sé lo que significa esa palabra», respondió el grumete, «pero tengo por costumbre conformarme con los acontecimientos». «Pues en eso consiste la filosofía». Bien por la filosofía y pongámonos a remar, señor Brian, porque es de desear que alcancemos la orilla antes de que anochezca. Después de todo, si no llegamos a desembarcar, no tendremos más remedio que resignarnos a los caprichos de la suerte. Tienes razón, y voy a tomar un remo, coge tú el otro y que Santiago cuide del timón. Dime lo que tengo que hacer, Mocó, respondió Santiago, y maniobraré lo mejor que pueda. El negrito amainó la vela, que no se hinchaba ya, pues el viento se había echado por completo. Y los 3 muchachos almorzaron muy deprisa. Colocado luego a proa el grumete, Santiago sentado a popa y su hermano en el centro. La canoa vigorosamente dirigida navegó a todo correr, virando algo a noroeste, según indicaba la brújula. La embarcación se hallaba entonces en el centro de aquella vasta extensión de agua, y cual si estuviera en alta mar, la superficie del lago se veía rodeada por una línea periférica del cielo. Santiago observaba con mucha atención el este, para ver si aparecía la costa opuesta de Frenchtown. A eso de las 3, el grumete, mirando con el anteojo, dijo que divisaba algunas señales que indicaban la aproximación de la tierra, y un poco más tarde Brian se cercioró de que Mocó no se equivocaba. A las 4, algunas copas de árboles se mostraban por encima de una ribera bastante baja, consistiendo en esto, sin duda, la razón de que desde la cima del cabo, False Point, Brian no hubiera podido verlos. La isla Sherman no encerraba, pues, otra altura que la del aquintilado entre Slowy Bay y Family Lake. Faltaban aún 2 o 3 millas para llegar a la orilla oriental. Bría y Mocó manejaban los remos con ardor, cansándose bastante porque el sol calentaba mucho. En algunos sitios las aguas eran tan claras que dejaban ver el fondo, lleno de plantas acuáticas en las que retozaban millares de peces de varias clases. Por fin, a las 6 de la tarde, la canoa atracó en un ribazo que cubría las ramas de grandes encinas y de pinos marítimos. Este ribazo, bastante elevado, no se prestaba a un desembarque y fue necesario seguir navegando 1/2 milla aún hacia el norte. «He aquí el río señalado en el mapa», exclamó de pronto Brian. «Ya lo veo, y me parece regular que le bauticemos», dijo Mocó. «Tienes razón. Llamémosle East River, puesto que corre hacia oriente. Está bien, dijo Moko, y ahora no tenemos más que seguir su curso para llegar a la embocadura. Eso lo haremos mañana, Moko. Pasaremos aquí la noche y al amanecer dejaremos que la canoa siga la corriente, lo que nos permitirá examinar ambas orillas. ¿Desembarcamos? Preguntó Santiago. Sí, respondió Brian, y acamparemos debajo de los árboles. Los tres muchachos saltaron a la orilla, que limitaba una pequeña caleta, y después de amarrar fuertemente la canoa al tronco de un árbol, desembarcaron las armas y las provisiones, encendieron un buen fuego debajo de una enorme encina, cenaron galleta y carne fiambre, y envolviéndose después en las mantas, no tardaron en dormirse profundamente. Como medida de prevención, cargaron las armas, pero la noche pasó sin incidente alguno. «Vamos, en marcha», exclamó Brian, despertándose el primero a las 6 de la mañana. En algunos minutos estuvieron prontos, y la canoa entró en la corriente. Mas esta era tan rápida que fue necesario recurrir a los remos para mantener la embarcación en medio del río. «Es probable», dijo Moko, «que si el mar dista de aquí más de 5 o 6 millas, una sola marea baste para llevarnos a él, pues esta corriente es mucho más veloz que la del Zealand». «Ojalá fuese así», respondió Brian, «pero a la vuelta creo que necesitaremos 3 o 4 para remontar el curso de este río». «Tenéis razón, señor Brian, y si os parece, nos volveremos enseguida. Sí, en cuanto lleguemos al mar y veamos si hay o no alguna tierra cerca de la isla». La canoa corría con una velocidad que Moko apreciaba en 1 milla por hora. El East River seguía una dirección casi rectilínea y su lecho era más profundo que el de Zealand y menos ancho, lo cual explicaba la rapidez de su corriente y hacía temer a Brian el encuentro de algunos torbellinos que les impidieran seguir su ruta. Se hallaban en pleno bosque, en medio de una vegetación muy vigorosa, del mismo género que la de Trapp's Woods, con la única diferencia de que aquí las encinas, los alcornoques y los pinos eran en mayor número que allí. Brian, aunque menos instruido en botánica que Gordon, conoció cierto árbol de cuya clase se ven muchos ejemplares en Nueva Zelanda. Este árbol, que desplegaba su copa a unos 60 pies del suelo, presentaba unas frutas cónicas de 3 o 4 pulgadas de largo, puntiagudas y revestidas de una especie de escama reluciente. «Debe ser el pino que da los piñones», exclamó Brian. «Si no os equivocáis», dijo Moko, «detengámonos un instante, porque vale la pena de que lo hagamos así». Y atracaron la canoa a la orilla izquierda, a donde Brian y su hermano saltaron, volviendo poco después con una buena provisión de piñones. Precioso hallazgo para los golosos de la pequeña colonia y también para los demás, porque, según les dijo más tarde Gordon, dicha fruta da un excelente aceite. Aquel bosque debía ser tan rico, por lo menos en fauna, como el que estaba cerca de Friends Den, pues Brian vio a través de los árboles muchos nandús, vicuñas, algunos guanacos y otros animales que ciertamente hubieran ofrecido a Donny Fan, si allí se encontrara, buenas ocasiones para lucir sus destrezas. Mas Brian no hizo caso tampoco de los deseos que a él mismo le asaltaron en atención a que, teniendo bastantes provisiones de boca, no quería malgastar sus municiones. Las 11 sería cuando notaron que el bosque se presentaba menos frondoso, pues se veía de vez en cuando algún claro entre los árboles, y además la brisa traía ciertas emanaciones que anunciaban la proximidad del mar, hasta que algunos minutos después, más allá de un grupo de magníficas encinas, vieron los niños, de repente, una línea azulada en el horizonte. La corriente arrastraba siempre la canoa, aunque con menos rapidez, y la marea no tardaría mucho en hacer sentir sus efectos en el East River, cuya anchura era en aquel sitio de 40 o 50 pies. Llegaron por fin cerca de las rocas que se levantaban en el litoral, y Moko arrimó la canoa a la orilla izquierda, la ató fuertemente e hizo que Brian y su hermano desembarcaran detrás de él. ¿Qué aspecto tan diferente a la del oeste de la isla Sherman ofrecía esta costa? En ella había también, como en el Slowey Bay, una profunda bahía, pero con la circunstancia de que la del oeste tenía una ancha playa de arena rodeada por un banco de arrecifes, mientras que la que acababan de descubrir presentaba un gran amontonamiento de rocas, en las que, según lo vio Brian, hubieran podido hallar 20 grutas en vez de una. Esta costa era, por consiguiente, perfectamente habitable, y si el schooner hubiera encallado en aquel sitio, hubiesen podido ponerlo al abrigo de los huracanes en la embocadura del río, que formaba un puerto natural, en el que no faltaba agua ni aún en la bajamar. Brian fijó en primer lugar sus miradas en la extremidad de aquella vasta bahía, que se desarrollaba en un sector de 15 millas entre 2 puntas arenosas y que más bien merecía llamarse golfo. Estaba completamente desierta, pues ni siquiera el más pequeño buque se veía en su perímetro, que por cierto se dibujaba con mucha limpieza. En cuanto a continente o tierra, nada se veía, absolutamente nada. La isla Sherman estaba tan sola por el oriente como por el occidente. El náufrago francés había tenido razón al no señalar en su mapa ninguna tierra en aquellas direcciones. Si dijéramos que Brian experimentó un gran desengaño, sería apartarnos de la verdad. Esperaba aquel aislamiento, mas, sin embargo de eso, creyó oportuno dar a aquella parte de la isla el nombre de Deception Bay, Bahía del Desengaño. «Vamos», dijo, «no es por aquí por donde tomaremos el rumbo a Nueva Zelandia». «Va, señor Brian», replicó Moko, «ya nos iremos algún día por este camino o por otro, pero mientras tanto me parece que debíamos almorzar». «Sea», respondió Brian, «pero apresurémonos. ¿A qué hora podremos empezar a remontar la corriente? Si quisiéramos aprovechar la marea, sería menester nos embarcáramos ahora». «En este momento es imposible», dijo Brian. «Tengo empeño en observar mejor el horizonte y quiero subirme a alguna roca cuya altura me permita dominar la playa. Entonces, tendremos que esperar a la siguiente pleamar, que no se hará sensible en el East River hasta las 10 de la noche». «¿Temes navegar a esa hora?», preguntó Brian. «No, señor, y lo haremos sin peligro, pues estamos en el plenilunio. Además, el curso del río es tan recto que basta gobernar con los palos, aun cuando baje la marea, y si la corriente se hiciera demasiado fuerte, haremos alto al amanecer». «Bien, Moko». «Estamos de acuerdo. Y puesto que podemos disponer de algunas horas, aprovechémoslas para completar nuestra exploración». Todo el tiempo que pasó entre el almuerzo y la comida, los tres muchachos se emplearon a recorrer aquella parte de la costa, abrigada por grandes grupos de árboles que avanzaban hasta la base misma de las rocas. En cuanto a la caza, no faltaban en más o menos abundancia. Brian mató un par de tinamaus para la comida de la tarde. El aspecto característico de aquel litoral era el amontonamiento de enormes rocas de granito, con un desorden verdaderamente grandioso, que se parecía al campo de Karnak, cuya irregular disposición no es debida a la mano del hombre. Allí se veía aquellas profundas excavaciones que se llaman chimeneas en ciertos países antiguamente habitados por los celtas, y no hubiera sido difícil instalarse entre sus paredes. Brian halló en un espacio de menos de media milla más de una docena de grutas, tan abrigadas todas, que el muchacho se preguntaba por qué razón el náufrago francés no se había establecido en aquella parte de la isla. No podía dudarse de que la había visitado, puesto que estaba señalada en el mapa. Y es que, sin duda, establecido ya en Frenchtown antes de su exploración hacia la Bahía del Este, no quiso mudar de vivienda. A eso de las 2, cuando el sol empezaba a declinar, el momento pareció favorable para proceder a una minuciosa investigación del mar. Brian, Santiago y Moko intentaron trepar por un montón de rocas que se parecía a un oso monstruoso y que se elevaba a un centenar de pies por encima del puerto. Si llegaron a su cima, no fue sin grandes riesgos. Desde allí, mirando hacia atrás, se dominaba el bosque, que se extendía hacia el lago. En el sur, la vista abarcaba una gran extensión de dunas amarillentas entrecortadas por algunos grupos de abetos. En el norte, el contorno de la bahía terminaba en una punta que formaba el límite de una llanura arenosa situado algo más allá. En suma, la isla Sherman no era más fértil que en su parte central, en donde el agua del lago le daba vida, desahogándose en varios ríos que salían de sus orillas. Brian dirigió después su catalejo hacia la parte oriental del horizonte, y nada vio por aquel lado, nada más que la inmensidad del mar, circunscrita por la bóveda celeste. Una hora llevaban ya de incesante observación los tres muchachos, e iban ya a bajarse cuando Moko detuvo a Brian. «¿Qué es lo que hay allá lejos?», preguntó señalando al noroeste, y Brian fijó el catalejo en el punto indicado. Allí, casi en el límite del horizonte, se veía como una mancha blancuzca que hubiera podido confundirse con una nube si el cielo no hubiera sido de una sin igual pureza. Y después de haberse fijado mucho, Brian aseguró que aquella cosa no se movía y que su forma no variaba de ningún modo. «No comprendo lo que es», dijo, «como no sea una montaña». Algunos instantes después, habiendo bajado bastante el sol hacia su caso, se observó que la mancha había desaparecido. ¿Existiría por allí alguna tierra? ¿O la mancha blancuzca no era más que un reflejo luminoso del agua? Esta última hipótesis fue la que Santiago y Moko admitieron, aun cuando Brian conservó para sí alguna duda respecto de ella. Concluida la exploración, volvieron a la embocadura del East River y Santiago recogió alguna leña para que el negrito preparase el asado de tinamous. Después de comer, Brian y su hermano fueron a dar un paseo por la playa, esperando la hora de la marea para embarcarse. Y Moko siguió por la orilla izquierda del río en busca de piñones. Cuando volvió, empezaba a oscurecer, y aun cuando al llegar al lado de la canoa vio que ambos hermanos no habían regresado, como no podían estar lejos, el grumete no se inquietó por aquella tardanza. Pero como oyera gritos y gemidos, se sobrecogió en gran manera. No se equivocaba. Aquella voz era la de Brian. ¿Amenazaría algún peligro? El pobre negrito no titubeó un solo instante en correr hacia la playa, mas después de haber dado la vuelta a las últimas rocas que cerraban el puertecito, lo que vio le impidió seguir adelante. Santiago estaba arrodillado a los pies de su hermano. Parecía implorarle gracias y pedirle perdón. Esos eran los gemidos que Moco escuchaba. El grumete, por discreción, hubiera querido retirarse, pero era demasiado tarde. Lo oyó todo y comprendió de lo que se trataba. Conocía ya la falta que Santiago había cometido y que acababa de confesar a su hermano, oyendo que éste exclamaba: «¡Desgraciado! ¿Cómo? ¿Eres tú? ¿Tú quien ha hecho eso? ¡Tú tienes la culpa!» «Perdóname, hermano mío, perdóname. He aquí el motivo que te alejaba de tus compañeros. Les tenías miedo, y lo comprendo. ¡Ah! ¡Que no lo sepan nunca, no! ¡Nunca, ni una palabra!» Moco hubiera dado cualquier cosa por no haber sorprendido aquel secreto, pero como le repugnaba fingir con Brian, algunos instantes después, encontrándose a su lado en la canoa, le dijo en voz baja: «Señor Brian, todo lo he oído». «¿Cómo? ¿Sabes que Santiago?» «Sí, y es menester perdonarle». «¿Le perdonarán los demás?» «Tal vez», respondió Moco, «pero más vale que no sepan nada, y por mi parte, tened la seguridad de que seré mudo». «¡Ay, gracias, mi buen Moco!», murmuró Brian, apretándole la mano. Durante las 2 horas que tardaron en embarcarse, el joven no dirigió la palabra a su hermano, que, sentado al pie de una roca, estaba aún más abatido que antes de ceder a las instancias de Brian, confesándole su culpa. Hacia las 10, la marea empezó a subir y los 3 muchachos se colocaron en la canoa, que fue rápidamente arrastrada por la corriente. La luna, que salió temprano, alumbraba lo bastante para que la navegación se hiciera sin peligro hasta las 12:30, hora en que la bajamar les obligó a empuñar los remos, mas durante una hora apenas si adelantaron media milla. Brian propuso que se detuvieran hasta el amanecer, esperando la pleamar, y así lo verificaron. A las 6 de la mañana prosiguieron su ruta, y a las 9 estaban en las aguas de Family Lake. Allí Moco desplegó la vela, y con una buena brisa que vino a favorecerles, se dirigieron hacia French Den. A las 6 de la tarde, y después de una feliz travesía, durante la que Brian y su hermano no habían hablado una palabra, la canoa fue vista por Garnet, que pescaba a la orilla del lago. Algunos instantes después, nuestros exploradores saltaban a tierra, acogiendo los Gordon con grandes muestras de cariño.